Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese, derrama en el otro lugar.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Vic Arrieta. Vic es comunicadora social con estudios de posgrado en planificación estratégica de marcas, curaduría y cool hunting. En 2004 cofundó Monoblog o la Fábrica de la Imaginación como agencia de contenidos y diseño y desde 2007 como innovadora editorial de diseño. Creó además como ilustradora su propia línea de productos llamada Happy Mess en 2015, para comunicar un mensaje positivo de amorosa autovalidación que busca inspirar a las personas a mantenerse curiosas, a crear con autenticidad y propósito y a emprender con alegría. ¿Qué haces, Vic? ¿Cómo andas? Y tantas cosas más. Lo que pasa es que la intro debe ser corta. A mí no me van... Quiero que vos cuentes justamente qué haces y qué sos y cómo llegaste a esto. Pero creo que lo que nadie no conoce Monoblog.
Es hermoso pensarlo. Gracias Sabri por invitarme y por traer esa idea a la mesa. Yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante.
Eso está bien, no hay que parar nunca. Hay que mirar siempre, ¿no?, un pie después del otro, porque a veces cuando uno mira la meta como que se asusta o ¿no?, pierde el foco. Pero hacia eso van.
Igual, es como dice Mirta, que el público se renueva. Tenemos 15 años, o sea, está entrando gente nueva todo el tiempo, que yo quiero que conozcan lo que hacemos, porque nada, los queremos inspirar.
Sin duda, pero además me parece que si bien es cierto que, bueno, tienen 15 años y tienen la madurez de esos 15 años y es un desafío, me imagino, seguir siendo copados y vigentes y novedosos, no me cabe ninguna duda de que lo están haciendo, porque además tampoco hay, no hay ni con qué comparar, diría, ¿no?
Ay, qué hermosa.
Y sí, pero espera, no quiero que nos vayamos por las ramas aún, porque me gusta arrancar siempre con la misma pregunta, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Sabes que justamente es una pregunta que la tengo en la biografía de un libro que escribí para chicos. y así que la voy a levantar exactamente como está puesta ahí. No me la voy a acordar de memoria, pero mi idea era de chica que a mí me fascinaba toda la gente que lograba emocionar a otras personas. En un sentido, obviamente, optimista y positivo, porque es como un poco también mi sello, ¿no?
Sí.
Nunca fui como mega fan de ningún artista en particular. Tengo obviamente gente que me parece súper interesante, la sigo, me gusta lo que hace, pero soy como fan en general de los artistas, ¿no? Y me fascinaba eso, quería hacer todo, quería escribir, quería cantar, quería dibujar, quería hacer cualquier cosa que pudiera poner emoción, inspiración sobre la mesa. Y esa era mi idea, digamos, de chica, así como muy...
¿Pero qué veías que te inspiraba eso? ¿O de dónde sacaste esa idea? ¿Qué tenías a tu alrededor?
Y yo creo que lo que siempre me surgía era como la idea de que ellos tenían una herramienta, un conjunto de herramientas con el que podían cambiar el clima de un lugar, podían cambiar lo que la gente estaba sintiendo, y obviamente de vuelta vuelvo a lo mismo, o sea, mi intención era cambiarlo hacia un lugar obviamente positivo, hacia un lugar de alta energía, de alta vibración. Probablemente tiene que ver con el rol que yo me autoadjudiqué, como hacemos todos, ¿no?, en nuestras familias, de intentar como traer, viste, a la familia, nada, esa alegría y ese bienestar, digamos, de que todos pudieran sentirse cómodos y todos pudieran sentirse parte y que todos la estemos pasando bien. Digamos, eso, mi familia, tengo tres hermanas, bueno, y mis papás, por suerte, que los tengo todos todavía, y tengo un medio hermano también, con el que no conviví mucho de chica, pero bueno, había algo de eso que quizás también me hacía ruido. Y que de alguna manera, viste, como sentís que hay algo que tenés que reparar constantemente. Y sentía que el arte traía eso, como mucha posibilidad de conexión. Y de una conexión que podía elevar. Y bueno, eso era como mi intención de chica y crear. O sea, obviamente todos eran excusas y formas distintas de crear cosas. O sea, más allá de la intención de que la creación tenía que venir acompañada para mí siempre con una idea como esto, ¿no? Como de brindarle un valor, algo positivo al otro que le haga mejor la existencia de alguna manera.
Y siempre era como desde lo estético, pero vos terminaste estudiando comunicación.
Bueno, es que la palabra tiene mucha importancia. Sí. O sea, es un mix, en mi vida es un mix. O sea, yo nunca, no puedo disgregar la palabra de la imagen. De hecho, cuando escribo traigo un montón de imágenes cuando escribo. Si vos lees algo que yo ya he escrito, bueno, ahí en el póster que te traje, sí, hay un texto sobre la hoja en blanco y vas a ver que está llena de imágenes. Mi manera de escribir trae siempre algo de eso. Pero
eso es una cosa como innata que te vino, ¿cómo la ejercitaste? Porque
yo crecí en una familia que siempre se dedicó al libro. Mi mamá tiene una editorial infantil.
Eso quiero saber.
Una editorial infantil.
¿Viste que había algo ahí? Había algo.
Sí, claro. Mi casa siempre fue una biblioteca. Y mis papás, además, o sea, mi papá tenía una distribuidora de libros.
Claro, están rodeados de libros.
Sí, y representaba los libros del Barco de Vapor, que en la época, los que crecieron en los 80, quizás les tocó leer alguno en el cole.
Sí.
Porque se usaba mucho como con literatura complementaria. Y después crearon Kipu, que es la editorial que dirige ahora mi mamá, y que es una de las más longevas también. Y que tiene una producción de autores locales, autores ilustradores locales increíble, con colecciones que han marcado generaciones y generaciones, como Caídos del Mapa, que fue de hecho el primer, entre comillas, trabajo que tuve formal, que fue ilustrar claro, una etapa de Caídos del Mapa cuando tenía 16 años.
Bueno, ahora entiendo entonces. Claro, vos estás rodeada de eso, mamaste eso, creciste, sí, en ese contexto.
Sí, yo crecí rodeada de eso y de un espíritu muy emprendedor. Las mesas en mi casa, las mesas, las sobremesas, digamos, ¿no? No les quiero decir sobremesa porque en realidad no arrancaba desde que te sentabas hasta que te levantabas y seguías lavando los platos. Siempre había conversaciones de negocio. Y el negocio siempre tenía que ver con libros.
Con los libros.
Y desde un lugar muy lindo, digamos, porque siempre mis papás tuvieron como esta cuestión del propósito, siempre estuvo en mi casa. O sea, como que la idea era que los libros llegaran a todo el país, mi papá con su distribuidora. Pensaba mucho y hacía muchos esfuerzos para que eso realmente diera accesibilidad. Y que la información circulara, y mi mamá siempre trabajó mucho para que haya autores argentinos, autores locales, que haya espacio para eso, para ilustradores locales. Entonces, eso estaba, era la conversación diaria.
¿Vos sos qué número de las cuatro hermanas?
La más grande.
La más grande, claro.
De las cuatro, sí.
¿Y alguna de las otras tres también siguió ese camino o no?
Sí, en realidad las dos más chicas trabajaron en Monoblock y trabajan, y en Kipu también. Ahora la más chica está trabajando como editora freelance directamente para proyectos por todo el mundo. La que me sigue a mí, Flor, en realidad no. Ella fue como la que nunca se, nunca se metió. No, le gustan los libros, obviamente, le gusta dibujar, pinta unos cuadros hermosos, pero se metió mucho más para el lado, estudió psicología y se metió para el lado del autoconocimiento y para el yoga, cuerpo. Fue por otro viaje. Sí, fue por otro viaje.
O sea que cuando llegó el momento de elegir carrera, bueno, vos me dijiste recién, a los 16 ya ilustraste la tapa de sí. un libro, pero cuando dijiste, bueno, ok, no sé, empiezo a formalizar mis estudios en algo.
Me metí en política.
Política.
Sí.
Esa parte no la tenía, a ver,
contame. No, no la tiene casi nadie. Hice un año de ciencias políticas.
¿Porque pensaste que querías hacer algo completamente distinto a lo que habías mamado?
Y
¿o qué?
Creo que en el fondo está esto del bienestar y de tratar de que la gente se entienda. Que se entienda hablando.
Claro.
Sí. Tenía una maestra de historia en el secundario, muy influyente. Hice el modelo de las Naciones Unidas y en un momento flasheé, la verdad, es la mejor palabra que aplica, con ese camino de relaciones internacionales. Y
yo
me encantaba.
Relaciones internacionales.
Es hermoso.
Pero vos querías ser presidente, ponele. ¿Te imaginabas ahí?
No sé si tanto.
Ok.
No, es que no me imaginaba. La realidad es que en ese momento todavía tenía una ensalada en la cabeza.
Pero lo veías como un medio para lograr un fin que fuera un bien común.
Sí. Sí, me imagino.
Bueno, ojalá todos los políticos tuviesen esa mínima ilusión que algún día tuviste vos en ese momento.
Lo que me di cuenta en el camino es que a mí, o sea, me interesaba más trabajar el universo de la comunicación y la palabra, y que había otras cuestiones en el mundo de la carrera política que yo no tenía el carácter para manejar. No me veía, o sea, era más una cuestión de tribu. ¿Viste cuando decís, esta no es mi tribu?
Totalmente, te entiendo.
No perfecto. Voy, acá no encajo, voy a quedar afuera todo el tiempo, no voy a lograr hacer nada.
Sí, me va a frustrar.
Sí. Igual sigo sintiendo que la carrera de comunicación es como el epicentro de las carreras sociales. Sin entender la palabra es muy difícil.
Cualquier otra cosa.
Sí.
¿Vos estás en la UBA?
Sí, en la UBA.
¿Y ahí mientras estudiabas seguías laburando un poco para tu mamá y qué sé yo, o no?
En realidad trabajé con mis papás, hasta los 19, 20, que ahí mi papá me consiguió, con sus contactos en mundos editoriales, me consiguió una entrevista en Pearson Longman, y ese fue mi primer trabajo formal, con sueldo.
¿Y qué
hacías ahí? Y ahí yo en realidad ingresé en atención al cliente, creo que estuve un mes y me pasaron a marketing.
Qué bueno.
Hice la carrera interna más rápida porque la persona, la gerenta de marketing en ese momento estaba embarazada, necesitaba un asistente, y ahí aterricé yo en
qué
un lugar
bien.
Ideal claro. para mí, porque yo
estabas en Disney.
Estaba en Disney. Y además me tocó una persona, una mujer jefa, lo lindísimo que tuvo mi experiencia en esa editorial era que era un matriarcado. Estaba la directora, era mujer, creo que entré con un director hombre que estuvo muy muy poco tiempo, después la directora fue mujer y de para abajo un matriarcado. Entonces mis primeras experiencias en el mundo corporativo era ver a mujeres.
Espectacular.
De 40 y
un
pico.
Privilegio.
Un privilegio total. Mujeres de 40 y pico manejando un montón de gente, un montón de decisiones. Hermoso, hermoso. Admiración total tengo todavía por ellas.
¿Y ahí estuviste hasta cuándo?
Y ahí estuve hasta 2003. Que, o sea, fui dos años, más o menos, 2000, un poquito más. O sea, me tocó toda la debacle de 2001, la vi ahí.
Bien, todos a salvo.
Ese año increíble. Sí, horrible.
Ponele.
Sí, yo zafé. podríamos decir que yo quedé ahí adentro, pero fue tremendo. Yo entré en una empresa y al ratito era una batalla campal. Y la razón por la que yo me fui fue porque me di cuenta que no podía crecer a la velocidad que yo quería. Lo lindísimo que tuve es que pude hacer de todo ahí adentro, me metí por todas las áreas, yo charlaba con todo el mundo cuando alguien necesitaba algo que tuviera que ver con lo que yo sabía o podía manejar. Yo iba y hacía. Y...
¿Ahí vos ya te habías recibido?
No. Estaba estudiando. Trabajaba en barracas y de ahí me tenía que ir a la facu y volvía, llegaba a mi casa a veces a las 12 de la noche. Me acuerdo que hacíamos a veces piquete en el Parque Centenario donde pasaba el colectivo, cortábamos un poco la calle porque a veces no nos paraba el colectivo y era a las 12 de la noche y no sabías cómo volverte a tu casa.
Una medida radical.
Sí.
Está perfecto.
Pero bueno, tenía mucha energía.
Pero ahí fue justo, estás diciendo que te fuiste porque no...
Sí, tenía un techo ahí, sí. Dado por las circunstancias también, porque era momento súper crisis. Y igual hicimos como un poco un acuerdo que seguí trabajando freelance. O sea, salí, yo no tenía otro trabajo donde aterrizar.
Claro.
Pero bueno...
Que te dejaban libre, pero ellos seguían necesitando tu...
Me necesitaban, entonces me pedían cosas externas. Me fui haciendo la web de México, por ejemplo. Bueno. Me dieron todo el proyecto y la diseñaba.
Se pero eso fue justo yo. Un año antes de que cofundaste Monoblog.
Sí.
¿Y ahí cómo?
¿Cómo fue eso, no?
Claro,
¿qué es ese puente, loco?
Ese puente...
Ay, es que hay una historia de amor.
Por favor, la quiero conocer.
Yo a Pablo lo conocí cuando trabajaba todavía en Pearson. Él es diseñador, en esa época tenía su estudio de diseño con otros colegas y conoció a la que en ese entonces era mi jefa, que no era la primera jefa, hubo
otras,
cambios,
sí.
Me tocó a otra persona. La conoció estudiando de hecho marketing y nada, hizo un contacto comercial, ella lo llamó para hacer un catálogo, y en ese interín, tengo que contar este detalle porque
por favor.
Es como si no, no sé si se va a entender. Todos se fueron de vacaciones y quedó el gerente del área y yo en la empresa, había muy poco, era enero, pleno enero. Yo hasta ese momento no había trabajado con el proyecto del catálogo de ese año, el proyecto que estaba diseñando Pablo, porque la persona que a mí me había tocado de jefa me había desplazado de ese área, que era el área en la que en general yo trabajaba, todo lo que tenía que ver con comunicación, diseño, era mis obligaciones, me había desplazado porque no, por una decisión medio incomprensible, y yo no había interactuado nunca con Pablo, entonces en ese momento... Pablo Galupo. En ese momento estaba casi cerrándose el catálogo, no quedaba nadie, ahí sí, el proyecto aterriza conmigo. Y a Pablo le faltaba una imagen para cerrar el catálogo, entonces el gerente me llama, me lo presenta, Pablo, hola, necesito esta imagen.
O
perfecto.
Sea, era un externo.
Era un externo. Yo te la consigo, bárbaro, me voy a buscar la imagen no estaba, la dibujo. Digo, bueno, ya está, a ver
qué
es.
¿Qué era la imagen?
Un colectivo amarillo, unos niños. La miré la imagen, dije, esta imagen no la voy a ir a pedir, no voy a mandar un mail a Londres para pedir esta imagen. Había tiempo, era enero. Me puse, la dibujé toda, papá, se la mandé. Y le aclaro, mirá.
La hice yo.
No es igual, porque en realidad la hice yo, para que hagamos más rápido, porque tenemos que cerrar el catálogo, la verdad, y si yo la pido, esto te va a demorar un montón, y la verdad es un autobús amarillo, ¿no?
Sí.
No suma ni resta. Te la mando, aplicala, bla. Bueno, Pablo me cuenta que en el momento en que yo entré a la oficina del gerente, él...
Flasheó
en colores, se enamoró a primera vista.
Ay,
yo no le di mucha, no le presté mucha atención porque estaba en otra relación romántica con otra persona.
Ay, no, amo esto.
Y ese mail, el poder intercambiar.
Cuando encima le mandaste un autobús amarillo, él
no lo podía creer.
Liquidar.
Sí. Dijo, no, mira, y encima dibuja.
Y encima dibuja. Bien.
No, me claro. Ayuda a cerrar el catálogo, dibuja, wow.
¿Y?
Y empezamos a intercambiar. Me manda un mail y empezamos a intercambiar mails.
de alguna manera logró engatusarme un poco
con
un par de mails.
Una relación sí. por mail.
Era enero de vuelta, claro. Un aburrimiento. Y en un momento yo ya me doy cuenta como que había como demasiados intercambios.
Claro, ya había pasado el tema, ya le mandaste ya la pieza, ya está, ¿qué más querés?
Y en un momento le dije, mira,
estoy de novia.
No te encariñes conmigo, no, porque voy a renunciar.
Ah, no le, está bien, todavía no le abriste la otra puerta.
No,
ahí.
No.
No le querías cortar.
No,
el otro
se ve
mambo.
Que no, se ve que no. El otro me lo guardé para mí. Pero sí le dije que iba a renunciar.
Okay.
Le conté, fue creo que la primera persona más o menos que se enteró que, sí. que iba a renunciar cuando volviera mi jefe de vacaciones. Le dije, voy a renunciar porque no. Y ahí me dice, porque sabes que yo estoy armando un proyecto de una agencia.
Solo, está armando con él. En ese momento lo inventó.
Con él. Estoy armando un proyecto de una agencia y bueno, la verdad que vamos a necesitar... gente, vos estás estudiando, bueno, sí, ¿por qué no me mandas tu currículum? Y,
¿él es más grande un poco?
6 años.
Ok.
Y cuando termines, cuando renuncies, hablamos, bueno, está bien, perfecto, quedó ahí. Yo en realidad en el medio me fui de vacaciones, me peleé con esta otra persona, me separé, volví, seguí trabajando en la mía, renuncié.
Ah, renunciaste.
Y nunca más hablé con Pablo, me olvidé, o sea, no sé. Yo me olvidé.
No pensaste
en
ese momento, che, este pibe me había tirado una soga.
No.
No, porque no necesitaba soga.
No, estaba con el proyecto de México.
Claro,
tenía un montón de...
ocupada.
Sí, estaba ocupada, estaba en otra y me olvidé. Y él no me escribió. Entonces dije, bueno, ya fue. Pasó un par de meses y una noche estaba en un bar en el Kilkenny.
Sí.
Con una amiga que me había llevado, me arrastró prácticamente porque me dijo, no, vos tenés que volver a salir. Yo estaba de capa caída porque me había separado de esta otra relación romántica. Mi amiga me arrastró. Hay un dato más de color que es para... Yo digo que algún día esto lo voy a escribir como
por
novela
favor.
Porque es rarísimo.
Hoy estamos casi con un audiolibro.
Esto es un audiolibro.
Es un audiolibro de
la vida
relación.
Privada de Vic.
Contá el
muy
dato de
poco
color.
Profesional, pero...
No, por favor.
Resulta que... Uy, con este novio anterior yo me voy a Brasil y sí. me peleo en Brasil.
Mira.
Me separo en Brasil de vacaciones.
¿En dónde?
Todo muy audaz.
¿En
Florianópolis, en el sur, sí. sí, ni me acuerdo. No, no era glamoroso tampoco, ¿eh? Era
okay.
Todo medio pelo, pero bueno, cuando uno es joven, ¿viste?
No,
post-crisis, escúchame.
Era cebolla.
Era todo
ya era un montón.
Bueno, y cuando me había acabado, era recién, nos habíamos peleado, volvíamos en barco de una isla, volvíamos en barquito, ¿no?
Excursión,
teníamos que volver, era un barquito grande, ¿no? Había mucha gente en la
excursión.
Sí,
volver juntos.
No, un horror, una de las peores experiencias de mi vida.
¿Duraba mucho el viaje?
Le faltaban unos días, te digo, ¿eh?
Okay.
Fue duro. Sobre todo, mi primer viaje a otro país era sola, con este sujeto.
Con esta persona.
Que no estaba muy en sus cabales. Imagínate.
Obvio, como, bueno, pero mejor, porque te liberó, mejor, sí. te sacó de un...
Me encuentro con, en el barquito ese,
sí.
que volvía al hotel, digamos, al... Yo ni sé dónde estaba, la verdad. Pero bueno, volvíamos ahí y yo estaba...
La
irimita, la verdad, le estaba pasando pésimo. Y aparece una chica, unas gafas enormes, me dice, Vic, ¿viste? Así es.
¿Quién es?
Yo no conozco a nadie en Brasil.
Claro.
¿Quién sos? ¿De dónde me conoces? Rarísimo. Se saca los anteojos y ahí la reconozco. Era una amiga que me había hecho en los pasillos de la universidad cuando estudiaba Ciencias Políticas. Y ella estudiaba Abogacía.
¿Vos has estudiado en la UBA también, Ciencias
no,
Políticas?
No, ahí estudié en la UCA.
Ok.
Un año y después ya dije, okay. no vuelvo más.
Claro, por eso acá. Tenía gafas enormes
claro.
la chica,
sí.
no era de la UBA.
No. Me saluda, nos ponemos a hablar, es una copada,
sí.
sigo hablando con ella hasta
sí.
el día de hoy, una fenómena. Le cuento mi situación porque algo había que explicar
claro,
de mi cara y qué hacía ahí mi cara y todo. Le cuento todo. Entonces ya supo todo. Y cuando volvimos,
esta fue
viaje,
la que te llevó a Kilkenny.
Exactamente. Ella, nada, también justo ella también medio que se peleó con el novio. Entonces hicimos, bueno, vamos
juntas.
Vamos a atravesar este momento juntas. Y bueno, esa noche, habíamos ya salido varias veces, y esa noche me dice, no, dale, vamos, te paso a buscar y vamos. Bueno, vamos las dos, nos sentamos en la barra a tomar una cerveza, estaba lleno de chicos. La verdad es que estábamos teniendo mucha tensión, en un momento estábamos rodeadas de masculinos, bastante divertidas. Y charlando así, un poco con este, un poco con el otro, de repente aparece una cabeza en el medio de todas esas otras cabezas, que se mete así de prepo y me mira y me dice, vos sos Vic Arrieta, ¿no?
Y era Pablo.
Sí, yo no lo reconocí de vuelta.
¿Por qué?
Y porque lo había visto
porque
en vivo
ni lo habías
una
mirado,
sola vez.
Claro.
Ni me había dado cuenta. Sí, le digo, ¿y vos quién sos?
¿De
y
verdad
me
dice, no sabías quién era?
No. No.
Tremendo.
Ah, no, él no me dijo vos sos Picarrieta, me dijo, vos trabajás en Pearson Lockman, me dijo. Y entonces todavía más descolocada estaba yo.
Claro.
Sí, le digo, ¿de dónde, quién sos? Porque ya sabía que era alguien que conocía del laburo, pero no sabía quién era. Y ahí me dice, soy Pablo Galupo. Y cuando
hizo
Pablo
Galupo,
me acordé de los mails.
Claro. Soy el que flirtea por mail.
Chico, me iba a ofrecer laburo. Sí. Hola, ¿cómo estás?
Ahí fuiste más simpática, claro.
Ahí aflojé. Y bueno, en el transcurso de la noche ya me di cuenta que no era el laburo,
no era el
lo
laburo
que realmente lo estaba motivando.
Pero esperá, ¿y cómo pasaron de esa situación a realmente proyectar un laburo serio? Porque me imagino como que de repente flashearon amor, ni idea, proyecto, agencia, no sé, se va todo por los aires.
Llevó un tiempo flashear amor igual, pero no fui tan enseguida. Imagínate, él venía flasheando,
claro,
yo no venía flasheando nada, yo venía flasheando quiero estar sola, en realidad.
Ok. Pero entonces
que
primero vino como la idea del proyecto de laburo.
De pareja. O sea, nosotros no hablábamos de laburo.
No.
Intercambiamos. Okay. Él es como que yo le empecé a dar un poco de cabida muy, muy lentamente porque no estaba nada convencida. Trabajó, o sea, como
se lo
mostró,
ganó.
Se ganó el espacio en mi vida. Y en realidad él me ganó un día que me invitó a ver una muestra que se hacía en el Harrods de arte
pobre
y diseño.
Harrods, que quedó ahí cerrado, es tremendo eso.
Cuando paso siempre
me duele el alma.
Y sí, los que tuvieron la oportunidad de estar adentro y verlo en otra ocasión es tres veces más doloroso.
Tremendo.
Bueno, me llevó a esta muestra de arte y diseño. Y ese fue el momento en el que el diseño entró en mi vida y el arte y el diseño, como esa amalgama entró en mi vida de otra manera. Porque hasta ese momento yo conocía los libros, arte en general más bien clásico, museos, lo que hay acá en Buenos Aires que es bastante acotado. Pensemos, tipo Malva todavía no estaba muy en escena. Entonces, nada, todo eso para mí era como una tremenda novedad. Y ahí yo lo vi a él enamorado de todo eso y hablando de todo eso y enseñándome todo eso.
Y te sedujo. Y sí.
Listo. Ese fue el día que yo lo vi. Dije, lo
pobre,
entendí.
Y seguro que dije, él ni pensó que ese día te ibas a enamorar.
No creo.
Fue totalmente.
Pero viste que están todas estas reglas
sea.
De cómo uno sale.
Sí, sí.
Salís, vas de noche a un bar, hablas de no sé qué.
No.
Mucho más efectivo esto. Vení, te llevo a mi mundo es este.
Exacto.
¡Ay, por Dios, yo quiero esto! Flashé. Bueno, y ahí se fue dando con otros detalles de vuelta de encuentros ridículos, así de momentos de timing increíble, que cada vez era como que la vida me iba arrimando así. Y bueno, empezamos a salir juntos y yo me fui a conocer el estudio donde él estaba trabajando y pasaba un rato ahí y miraba lo que hacía, por ahí yo trabajaba lo mío, él trabajaba lo de él. Y en un momento empecé a escribirle los presupuestos o a corregirle cosas que estaba haciendo, a hacer lo que hacía yo siempre, que era meter la nariz donde nadie me pidió que la meta, para tratar de mejorar algo que había ahí que le faltaba un poquito. Que no, pero pon, dámelo.
Claro. Tiki. No sos Virgo, sí. ¿Sí?
Luna.
Luna, y viste que había algo. Yo también tengo la luna en Virgo. Mm. Tremendo.
Y es como que no podemos.
No, es
no
más
podemos,
fuerte que uno.
Sí. ¿Y Aries, ascendente Géminis, luna en Virgo?
Mira. Qué bien.
Ahí está mi combinación
que es buena, el que conoce, buena. El que conoce un poco, yo no conozco explica tanto, bastante.
Pero mi, Aries conozco.
Cuando me ven se entiende.
Y ahí el Virgo te capté. Y entonces. El orden.
Bueno, y un día de Pearson nos piden a los dos el mismo proyecto. Ellos no sabían que estábamos juntos.
Claro, que ustedes ya eran partners.
No. O sea, ni éramos partners. O sea, yo trabajaba por mi lado. Partners in life. Nos piden un mismo proyecto y nos quedamos los dos diciendo, ¿qué hacemos? Porque dijimos, no vamos a ir a decirle esta.
Claro.
Bueno, pasale precio. Pero vos, que era como, le paso
para
precio
pedir
yo.
Dos presupuestos.
Claro.
Igual lo hacemos juntos.
Exactamente.
Qué bien.
Y esa fue como la primera vez
claro,
que hicimos.
Claro, porque era win-win. Y bueno, funcionó bien.
Sí.
No se agarraron a trompadas.
Nunca.
Qué bien.
No, no. Siempre tuvimos una dinámica para laburar muy buena. Obviamente, cada tanto discutimos y no nos encontramos sobre un tema, pero le encontramos la vuelta. Tenemos muy buen diálogo. O sea,
¿y cómo es que?
Somos los dos de Aries, eso también.
Bueno,
entonces,
eso es
peleamos
power,
parecido. Sí, pero prendemos la mecha y se apaga rápido.
Se apaga rápido.
Sí, ninguno de los dos es rencoroso, no nos quedamos enganchados con nada, como que pasamos por arriba de las cosas.
Bueno, bien por ustedes. ¿Y cómo es que desde ese primer proyecto, que fue casi de casualidad, los obligaron a laburar juntos? ¿Fue evolucionando?
Fue evolucionando, empezamos, sí, seguimos. Pablo en su momento tenía un socio, dejó esa relación que la verdad que no le estaba aportando a él nada. Y yo empecé a ocupar un lugar sin ponerle mucho nombre ni título de nada,
claro, cuando un rol mucho más protagónico.
Sí, y cuando empezamos a ver lo bien que nos complementábamos, un día dijimos, bueno, ya está, hagamos algo juntos, pongámosle un nombre,
démosle forma,
ahí aparece Monoblog como nombre.
¿Qué vino como?
Vino porque veníamos pensando nombres en general, de lo que sea. Dijimos, bueno, no importa qué significa, nosotros lo vamos a cargar de significado. Una de las cosas que hacía Pablo y sigue haciendo muy bien es desarrollar marca. Bueno, le ponemos onda al logo, no importa. Dije, bueno, tratemos de que sea una palabra que se pronuncie bien en todos los idiomas, qué sé yo. Y justo un edificio por el que pasábamos cuando salíamos de este lugar donde estábamos, tenía como un lateral que no sé por qué nos hizo acordar a los Monoblog. Pablo dijo Monoblog, yo dije, sí, suena simpático, suena fácil, está bien, me gusta la morfología, bueno, lo probamos. Bueno, Monoblog, y quedó Monoblog, así, sin demasiado concepto, nada, porque no estábamos, no arrancamos desde ese lugar.
No,
era algo mucho
nadie
más.
Arranca tan
no,
convencido.
Hoy quizás, yo creo que hoy hay. Se habló tanto de emprender,
sí.
Hay tanto material disponible, hay tanta guía, los siete pasos para,
sí, sí.
Está tanto más estructurado. Cuando nosotros arrancamos no estaba nada estructurado, o sea, sí, existía el marketing, existía la gestión de empresas, existía todo, pero para nosotros no estaba esa información tan disponible.
Sí, y todo ese concepto del emprendedor y emprender y qué sé yo, tampoco era algo
estaba.
Que se hablaba.
No,
era
arrancaba el CMD,
sí,
acá.
Sí.
O sea, nosotros vimos las primeras ediciones del CMD. O sea, no, era renuevito todo. Entonces, nada, era mucho más intuitivo.
¿Y ahí cómo fueron? ¿Ustedes salieron a buscar clientes? ¿Ya sabían cuáles eran como el área de acción? ¿Qué servicios podrían brindar?
Lo que hacíamos era trabajar como dupla para otras agencias, en realidad.
Ah, ok. Se tercerizaba en ustedes.
Y sí, muchas veces sí. Teníamos otras agencias que nos conocían y nos tiraban los trabajos a nosotros. Armábamos todo y ellos presentaban muchas veces, íbamos a presentar con ellos y después teníamos algunos otros clientes que llegaban a nosotros por contactos, como todas las agencias,
claro,
digamos. Y así fuimos haciendo un poco de todo, hicimos de todo. Logos, publicidades, de, qué sé yo, BTL, no sé, de todo, webs. Nos divertimos un montón, pero había algo como que no nos cerraba del formato agencia, que no nos sentíamos cómodos trabajando de esa manera. Queríamos tener producto.
pero no sabíamos tampoco de qué manera iba a aparecer. O sea, era como algo que sabíamos que necesitábamos un cambio, quizás todavía más Pablo que yo. Yo estaba más etapa experimental, recién estaba terminando la facultad, claro. O la había terminado hace poco, o sea, todavía estaba como... No, todavía no había terminado la facultad, estaba ahí terminándola, últimas materias. Entonces yo todavía estaba en un modo muy explorador y todo me venía bien a mí, todo me divertía y todo me venía bien, pero Pablo por ahí que llevaba ya más tiempo en eso, ya se veía como más estancado. Y ahí aparece un día los cuadernos, porque la historia es, la hemos contado muchas veces, en un pliego que teníamos para entrar a imprenta de uno de nuestros clientes, que estábamos haciendo todo un trabajo de branding, de rebranding en realidad, entonces teníamos que reimprimir carpetas, tarjetas, no sé, un montón de cosas, lo que antes se usaba, que ahora ya ni se usa. Pero bueno, le habíamos hecho todo esto. De repente hay un cambio en el pliego y queda libre el espacio para imprimir un cuaderno. Y el pliego estaba ya por entrar a imprenta, o sea, y teníamos el pliego completo, lo habíamos negociado en producción de esa manera. Sí. Porque siempre hizo producción gráfica. Claro. Entonces, esa parte nos metíamos mucho también. Queda ese espacio libre y si lo mandábamos así como estaba, se iba... No se iba a imprimir, se iba a desechar ese pedazo. Para no desecharlo, dijimos, bueno, pongamos algo nuestro, total.
Claro.
Si ya está perdido, ya está pagado, sí, y sí, si no, es basura. Ok. Lo miramos al pedazo, le digo, a ver, ¿qué puede ser esto? Y a mí le digo, puede ser un cuaderno esto, ¿no? Sí, da para tapas de cuaderno. Ok. Y ahí le propuse a Pablo, digo, ¿qué pasa si hacemos... sobre este cuaderno, un cuaderno, primero dijimos, bueno, un cuaderno de monólogo, pero ¿qué hacemos? ¿Producimos a quién se lo damos? Como empezamos a dar vueltas. Digo, pero ¿qué pasa si tomamos esta tapa y la usamos como si fuera una tapa, como si fueran las tapas de los libros de infantiles, le decía, porque mi mamá trabajaba en ese universo, entonces era como el ejemplo que tenía más a mano. Imagínate que se la podemos dar a un ilustrador y que el ilustrador haga un dibujo y podemos trabajar en serie, y ahí empezaron a aparecer todas estas ideas. Dijimos, bueno, hagamos una cosa, prototipemos el primero, hagamos una ilustración nuestra, claro, entre los dos, que esto tiene que salir ya a imprenta, claro, hagamos una ilustración y validemos que esto es un producto que parece producto, digamos, porque en ese momento en el mercado, a ver, este producto no existía en el mercado, lo único que había en cuadernos
es una de estas cosas que me trajiste.
Sí. Esos que son encuadernados, digamos, de esa manera, llegaron después. Los cosidos, los cuadernos cosidos llegaron después. Lo primero que tuvimos fueron cuadernos anillados, como la agenda esa, pero con las tapas blandas. Y ese producto prototipo teníamos que validar que se viera bien, porque lo que existía del mercado eran los cuadernos que vos ibas a comprar. Totalmente la librería comercial, que había pocos modelos. Había alguno de licencia, por ahí puedes encontrar algo de Disney, claro, ponele. Pero este concepto de trabajar con ilustradores, autores, no existía y no existía en el mundo.
De un cuaderno para adultos.
Totalmente.
Porque esos de
licencia. Los de licencia eran para niños.
Te querés comprar una cosa.
Lo podías tener, pero claro, no estaba pensado de esa manera.
No daba para caer en una reunión con ese cuaderno.
No. Y esto que te cuento, no, en el mundo no existía, no había todavía. Después, obviamente, en paralelo empezaron a aparecer más o menos entre 2006 y 2007, empezaron a aparecer los primeros proyectos en el mundo similares a esto. Ninguno, hasta un tiempo largo, ninguno fue como el nuestro de involucrar a otros ilustradores. Empezaron a aparecer cuadernos ilustrados por artistas distintos. Sí. O en los museos con alguna cuestión de arte de museo, más merchandising, pero esto de decir, no, voy a agarrar un artista local y le voy a dar un espacio para que tenga un producto y que pueda cobrar regalías por el producto como autor, eso no, ese modelo no existía. Y viene de ese cruce, digamos, viene del cruce de trabajar diseño, trabajar producción, de la familia en el mundo de los libros, de conocer cómo se trabajaba con autores y con regalías.
Sí, totalmente.
Había
además
toda una persona, sí.
Pero tiene un sentido, o sea, suena como súper lógico.
Bueno, y lo otro que pasaba en paralelo, que también es un dato, en esa época fue un poquito antes. En realidad arrancó el boom del muralismo en Buenos Aires. Fue en el momento post-crisis que salieron todos los diseñadores, principalmente de la FAU, de alguna manera tomar la calle. Y eso para mí fue súper recontra inspirador. Claro. Porque ellos, que en ese momento por ahí sí había menos laburo, empezaron a trabajar en los espacios públicos que encontraban
disponibles
en blanco, pero que también por ahí habían sido escenario de pintadas. Viste, por ahí estaba post-2001, claro, pintada política, y que necesitaban otro mensaje. Estos diseñadores empezaron a llenarlos de bichitos redonditos, multicolores, arcoíris, alegría, optimismo, haciendo marca propia de sus propios estilos. O sea, hubo algo súper interesante de un montón de gente buscando dónde plasmar este arte para llegar a más personas.
Totalmente.
Y lo que faltaba eran soportes. No, claro, había soportes. Si estas personas diseñadoras tenían que buscar un espacio para plasmar lo propio, eran fanzines, eran cosas muy autogestionadas a pulmón, pero no había un circuito comercial, un espacio abierto.
Sí, sí, que los acercara a algo como más mainstream y que valía la pena, porque
no
estaban haciendo algo copado.
Totalmente.
¿No?
Y para la gente que los iba a consumir, si vos no vivías en el barrio donde habían pintado el mural,
sí,
de repente no lo veías.
Obvio.
Entonces había un montón de gente que tampoco tenía algo que le llegara. O sea, no te llegaba nada que vos puedas consumir y tener en tu vida.
¿Y ahí ustedes que se acercaron a esa gente?
Sí, fui. Pablo era de la FADU, yo nada que ver. Pero empezamos a sentarnos, íbamos a sentarnos a mirarlos pintar. Tomando mate y mirándolos a ver pintar y después a conocerlos y charlar con uno y charlar con otro.
¿Y les pareció copado de una o los tuvieron que convencer un poco? ¿Era raro lo que les proponían?
No, elegimos ciertas personas, un mix entre ilustradores, diseñadores. Digamos, los que eran diseñadores ya tenían otro concepto y lo podían entender mejor porque estaban como más preparados para trabajar en la idea de un producto que además tenía ciertas condiciones editoriales. O sea,
sí, claro,
es un modelo. Lo lindo de esto es que tuvo modelos que resonaron fácil. O sea, era una idea novedosa, pero estaba trabajando sobre ideas conocidas.
¿Y a dónde lo vendían? O sea, ¿cuál fue el primer...?
Las librerías Jenny. Porque era donde teníamos...
Llegada. Claro.
Sí. Sí. Ahí es donde mis papás nos ayudaron muchísimo en esa primer salida a poder tener esos contactos y poder ubicarlos.
Qué bien,
porque...
escúchame, ¿cómo llegaron a producir? ¿Cómo sabes cuánto producir?
No, hacíamos una tirada mínima y bueno, sabíamos que teníamos ese canal que tenía varias bocas y lo podíamos distribuir. Si salía bien, salía bien.
No, es que era un montón de bocas de repente.
Sí, igual eran tiradas chiquitas y no estábamos en todos los locales.
Ok, ¿y se empezó a vender bien?
Y se empezó a vender bien, nos ponían igual, nos llevaban a la parte de infantiles y ponían los cuadernos de lomo. O sea, vos ibas a la zona de infantiles y veías los anillados.
No te puedo creer, o sea, ¿y cómo se vendían? No se sabe.
Porque empezamos a trabajar con redes sociales.
Bien.
Desde muy el inicio. Y el concepto se impulsó. Además de que estábamos armando una red, porque era una comunidad. O sea,
claro,
eran ilustradores mostrando lo que hacían en un nuevo soporte.
Sí, había mucha gente involucrada.
Exactamente. Que además, orgullosa de poder mostrar lo que hacía en otro formato. Eso nos ayudó, nos dio un empujón y también ir a Trimarchi, que es el primer evento de diseño grande que se hizo acá en el país, que es Mar del Plata. Seba y Pablo, dos visionarios, armaron ese evento que cumplió 20 años el año pasado. Y nosotros estuvimos ahí desde una de las primeras ediciones, compartiendo stand con otra gente que llevaba, no me acuerdo qué ahora.
Qué increíble.
Con 7 cuadernos creo que teníamos, habíamos llegado a armar en 2007. Por eso nosotros decimos que cumplimos 15 años y ponemos esa fecha.
Y no
la fecha que elegimos, no la de 2004, no la de... En 2006 nosotros en realidad empezamos a hacer esto, pero no nos acordamos qué día exacto. No,
claro,
tenemos un dato, es un desastre, porque Aries va para adelante, entonces no sé qué hice ayer. Así que esa fecha sí, sabemos, está grabada, 19 de octubre, al mediodía, se abrieron las puertas de Trimarchi, yo estaba con los cuadernos ahí en la mesa,
sea que esa es la fecha oficial.
Esa es la fecha oficial, decimos que nació porque ahí fue como que validamos la idea con público directo, que eran diseñadores, que para nosotros era, si ellos no nos entendíamos, estábamos al horno. Y lo vieron el producto, enseguida se enamoraron, empezó a salir sin ninguna duda, y me acuerdo justo Pablo había ido a buscar una caja al expreso, ¿no? Porque había, no sé, nos había quedado en el camino, no sé. Me llama, me dice, ¿y cómo va? ¿Cómo va? Y yo, ¡estamos vendiendo! fue hermoso. Y además, todo lo que nosotros arrancamos, nosotros también fuimos hijos de la crisis, sin un mango, cuando arrancamos, cuando trabajábamos como agencia, todo era la plata que teníamos ahí, era para nuestra subsistencia, y lo que podíamos llevar extra lo metíamos en este proyecto. Nunca tuvimos un aporte económico de otro tipo, porque bueno,
sí, se autogestionaron.
Argentina, sí, totalmente. Entonces, tener éxito, eso también nos dio como la medida del crecimiento. O sea, siempre fuimos como muy sobre seguro, y sobre seguro era que el producto se vendía. O sea, claro, si el producto se vende, podemos hacer más.
¿Y cómo es? Bueno, y ahí estuvieron recién en 2015, esa sí es fecha cuando arrancan con transformarse como en editorial, ponele. ¿Cómo va mutando? Después ustedes hicieron lo de... Ay, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Este ilustrador.
Liniers. Eso fue 2010.
Eso lo tengo como muy grabado.
Y porque fue un salto importante de alcance. Porque justo nosotros empezamos a trabajar con Ricardo cuando Ricardo empezó a estallar acá. Y creo que también fue una cuestión... Digamos que se armó, se articuló, digamos, porque al nosotros darle toda esta plataforma de productos, también permitimos que él llegara de otra manera, claro, a los hogares. A más personas, de una manera más liviana, de una manera más cotidiana, porque un libro de historietas vos lo compras, lo lees, va a la biblioteca y quizás queda en la biblioteca de vuelta de lomo. Pero un cuaderno que vos estás todo el día usándolo es algo que se ve y los otros lo ven.
Total.
Entonces eso amplificó mucho la difusión de su trabajo, que es hermoso y que sigue siendo... vos agarrás cualquier libro de él de los primeros y es vigente. Siempre es contemporáneo. Sí. Y ahora en este momento está creciendo muchísimo. Nosotros no lo sospechamos porque para nosotros... Ya lo hemos visto todos, digamos, es un artista que ya lo súper reconocemos en Argentina, pero está creciendo muchísimo en España, en el resto de Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos, donde él está hace un tiempo largo ya. Es impresionante lo que está creciendo. Acá le perdimos un poco el rastro porque, bueno, precisamente se fue hace un tiempo, pero bueno, acá Monoblog sigue siendo ahí como el bastión.
¿Y qué fue lo que te inspiró a vos a crear Happiness.
2014 aparece Happiness, cuando yo estaba buscando quedar embarazada, estábamos buscando a nuestro hijo y no le encontrábamos la vuelta, no venía, y yo empecé a investigar de mi lado y había cuestiones mías de salud, de fertilidad que no estaban bien. Y bueno, fue como un trabajo 360 sobre mí de replantearme un montón de cosas y de reconectarme conmigo y también de aceptarme como era. O sea, yo siempre para adelante, hago, y de repente que te digan, no, esto no puedes hacerlo. ¿Cómo que?
¿What?
¿Cómo que qué? No, para. No. ¿Ah, sí? Entonces fue como mucha revolución interna y todo eso tuvo una salida, digamos, como siempre, en la necesidad de expresarlo, una salida formato blog, que es así como empieza Happiness, que después se transforma en producto porque obviamente estaba todo muy a la mano y también en el diálogo me empiezo a dar cuenta de que había algo en este concepto que era... que resonaba y iba a resonar con un montón de gente, ¿no? La idea de que esta felicidad, todo perfecto, no es algo que uno llega ni es algo que a lo cual hay que forzarse.
Ni es tan real, nunca es perfecto.
No. Y no es una cuestión de ponerse una máscara o que había que como que encontrarla en el medio del caos, ¿no? En medio del caos y de lo que de lo que te tocara vivir, digamos. Ahí aparece.
Y encontraste como que había, de repente incluso se me ocurre que fue algo que nació totalmente de una necesidad tuya y de una realidad de ustedes, debe haber encontrado como mucha cabida en el público, ¿o no?
Sí, la verdad que no, es una serie, Happy Me es como colección, como marca, viene creciendo hace un montón de años, yo le doy mucha importancia. Digamos, si bien tiene toda una plataforma de productos, le damos mucha importancia al contenido. El blog, todos los jueves sale una nota en ese blog que se manda por mail a un montón de gente lo lee, principalmente mujeres, pero es muy amplio el público que tiene Happy Mess. Y la idea un poco siempre es, bueno, nos vamos acompañando entre todos a encontrar esta expresión de nuestra vida que no va a ser perfecta, pero que va a ser nuestra y donde nos vamos a posibilitar ser felices bajo nuestras propias definiciones. Y todo lo que trae alrededor tiene que ver con ordenarte y potenciar lo que ya tenés para llegar a eso que vos querés. Digamos, hay algo de Happy Mess de la luna en Virgo. Claro. Que viene como a ordenar todo esto porque es uno de los descubrimientos que yo tuve. O sea, yo cuando me encuentro con ese momento de decir, che, esto, quiero esto y no puedo, yo tuve que reordenar un montón de cosas. Y finalmente fui mamá y hoy soy mamá de un nene de 7 años hermoso, que obviamente ya me está presentando nuevos desafíos para los que de nuevo tengo que ser muy ordenada. Y no es fácil, digamos, en el mundo moderno con la velocidad que va, mantener el foco y mantener el orden y mantener el norte y la autenticidad de todo eso con uno mismo. O sea, que sea tu foco, tu norte.
Es sí, difícil. No perderte en eso, entre las exigencias.
Exactamente.
Del contexto y las que uno solo se va imponiendo.
Totalmente.
Los Virgo especialmente.
Claro, no pasa por la perfección. No. Pasa por otro lado. Entonces, todo lo que trae Happy Mess viene a aflojar un poco. O sea, sí, nos vamos a organizar, vamos a poner el foco, pero lo vamos a hacer de esta manera, tipo... Color, alegría, desorden, está acá adentro, lo podemos vivir así, pero con esta intención de decir, vamos llevándolo a lo que nosotros queremos que sea.
Sí, está buenísimo que es como una manera prolija, ponele, de incorporar lo imperfecto, lo desprolijo, ¿no? Y con optimismo, es como...
Es la luna en Virgo ordenando Aries Géminis.
Exacto, tal cual.
Que esa es mi configuración, pero cada uno tiene la suya y obviamente...
Que además eso resuena en todo el mundo, sí. Me parece, claramente.
Sí, todos somos un lindo quilombito.
Total, y es también lo que uno dice, bueno, el Instagram siempre se ve divino y curado y las fotos, ¿no? Como de qué alegría, qué felicidad y bueno, eso no es la vida, es como una puntita que vos mostrás.
Totalmente.
Pero hay que aprender a vivir todos los días con las cosas que a uno le pasan.
Sí. Sí, sin perder la esperanza, sin perder el optimismo. Porque, o sea, lo podés ir llevando hacia donde vos querés. No todo, pero...
Bueno, lo que vale la pena algo, probablemente uno encuentra la forma, exacto.
Claro.
Y hoy, Monoblog es además...
Editorial.
Sí. Y tiene además ¿cuántos locales?
5 más la tienda online, en realidad 5, estamos para abrir el quinto.
Espectacular. Ya puedes
local
contar
físico
a dónde,
en no? Barrio Chino, sí.
Chan,
muy pronto.
Me encanta
Barrio Chino
ese
muy
lugar.
Pronto. Va a ser muy lindo local. Es nuestro último bebé, obviamente estamos como muy entusiasmados, pero lo que tiene es que vamos a poder tener un lindo espacio de exhibición de arte donde vamos a ir rotando muestras.
Ah, qué lindo.
Y tenemos la intención de tener un espacio de tallercito ahí también para poder encontrarnos, porque nos parece muy muy lindo poder generar más encuentros, que es muy necesario. Digamos, nosotros cuando arrancamos había muchas posibilidades de encuentro, de ver y vivir la comunidad alrededor del diseño y de la creatividad y de los creadores. Después todo eso se desplazó al mundo virtual y se perdió mucho, sí, de este contacto real. Y poder ser casita para que eso vuelva a suceder nos da mucho...
Yo creo que todos los que ya conocíamos a Monoblog desde el principio nos parece espectacular. Y como decíamos al principio también, hay toda una generación que debe estar ahí ávida por ser sorprendida por ustedes. Así que me parece alucinante. Ahí felicitaciones. Estamos.
Gracias.
Gracias, Vic. Una genia.
Gracias por invitarme.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.